Chamberí,
Malasaña,
Galapagar,
Lavapiés,
Torrejón de Ardoz,
Argüelles,
Usera,
Majadahonda,
Parla,
Móstoles,
Villanueva del Pardillo,
Patones,
Ozuelo de Alarcón,
Brunete,
Vallecas,
La Moraleja,
Morata de Tajuña,
Salamanca,
Usera,
Aranjuez.
¿De bebé qué vas a querer?
Yo una Coca-Cola.
En todas las ciudades del mundo, grandes o pequeñas, las restricciones para frenar la pandemia han afectado de manera muy grave al sector de la hostelería. Después de la primera ola, Madrid optó por las medidas más laxas de aforo y horarios y eso la ha convertido en el centro de atención de toda Europa. Hoy, en La Batalla por Madrid, el podcast de El País sobre las elecciones del 4 de mayo, nos vamos de bares y viajamos a varias ciudades europeas que tienen la hostelería cerrada. Sandrine Morel es corresponsal de Le Monde en España. Cuéntanos, ¿cómo está la situación en Francia?
Bueno, no muy bien, la verdad. Aunque parece ser que va mejorando. Pero todavía estamos en una tasa de incidencia de 700 a escala nacional, con un confinamiento duro. Los niños están de vacaciones forzadas desde hace, bueno, es la segunda semana. La semana anterior estaban en teletrabajo, ¿no?, en casa. Y con un toque de queda a las 7 y, bueno, esas cosas, ¿no?, que hacen la vida un poco complicadas por la tercera ola.
Bueno, y con la dureza de las medidas, no es extraño que hayan venido tantos franceses a disfrutar de unos días de descanso y de bares y de restaurantes en Madrid.
Sí, bueno, realmente yo creo que el pico de llegada era antes de este confinamiento, que ha empezado, te digo, hace 3 semanas. Sí. Pero antes ya, desde enero, estábamos con un toque de queda a las 6 de la tarde. Entonces, claro, en Francia, toque de queda a las 6, restaurantes, teatros, cines cerrados desde noviembre. Todo eso hacía que hay mucha gente, y ya sé que hay mucha gente que están ya con un cansancio, ¿no?, como se dice, la fatiga pandémica, muy, muy, muy duro, porque son muchas restricciones, muchos meses, y que al final, lo peor de todo, yo creo que fue justamente el golpe este de la tercera ola, de ver que a pesar de las restricciones, pues toca igual, ¿no? Toca igual, porque ha tocado muy fuerte la tercera ola después de 2 meses de toque de queda a las 6.
Es uno de los misterios que estos cierres y estas restricciones no consigan parar el virus, ¿no?
No, yo creo que, claro, se sabe que si hay un confinamiento a domicilio, como ha habido aquí en marzo, etcétera, pues sí que funciona. Pero lo que no se sabe es en qué grado las restricciones intermediarias, ¿no?, de cierre de hostelería, interior, exterior, toque de queda, escuela, etcétera, para intentar abrir un poco algunas actividades, un poco, mucho, etcétera, tienen incidencias sobre las olas. Porque, bueno, en Francia se pensaba que las restricciones sin confinamiento a domicilio eran suficientemente duras. Y al final se ha visto que no. ¿Es porque la gente no las respeta? Pues seguramente habrá gente que no lo respeta. De hecho, aquí cuando hubo la polémica sobre los franceses que venían en Madrid, yo decía, pero los que se tienen que quejar son sobre todo las autoridades francesas, más que las españolas, porque los franceses vienen aquí con PCR y seguramente que bastantes se han vuelto con virus, porque por las entrevistas que he hecho, por lo menos conozco 3 casos.
¿Qué les interesa más a los lectores de Le Monde sobre lo que les cuentas tú de tus crónicas de lo que está ocurriendo en España y concretamente en Madrid?
El gran artículo que hice en diciembre fue para explicar la apertura de la cultura, porque antes de Navidad hubo una programación tremenda en todos los teatros, de festivales de navideños, de obras de teatro, de ópera, de conciertos, etc. Y entonces yo quise explicar, ¿no?, en Francia, que aquí se ha considerado que la cultura era un sitio seguro. Y que aparte, este debate, que es lo que más interesante me parece y más curioso también, y que este debate no ha sido politizado. Es decir, ha habido mucho debate en Madrid sobre si se tenía que abrir o cerrar más o menos los restaurantes, adelantar el toque de queda, etc. Pero yo creo que no hay ningún partido que se haya planteado en ningún momento cerrar la cultura, es decir, que se ha asumido que era un lugar seguro. Y entonces explico, bueno, a mí me parece que es muy difícil saber que es un lugar seguro, ¿no? Pero lo que está claro es que transmite mucha seguridad, mucho más seguridad que un restaurante. Vienes con la mascarilla, haces cola con distancia, te sientas, hay sillones vacíos a tu lado, etc. Todo esto lo he contado para justamente explicar que pues aquí la cultura ha tomado medidas muy importantes, muy drásticas, para seguir abiertas y que parece que funciona y que por lo menos pues, no hay ningún debate sobre ello, ¿no?
Sanril, me decías que los negacionistas tienen varios altavoces públicos en Francia.
En Francia se ha invitado, se ha dado mucha voz, se ha permitido expresarse con todo lo bueno y lo malo que eso supone a personas que han puesto muy en duda la peligrosidad del virus y también la efectividad de las vacunas. Y esto ha fomentado un debate realmente muy fuerte que ha saltado las redes sociales en el que se han metido muchísima gente. Es decir, que hasta ha habido un documental visto por 8 millones de personas que se llama Hold Up, que realmente ha tenido mucha repercusión y que parte del principio de que los culpables de la pandemia tienen que ser la industria farmacéutica porque es la única que tiene algo que ganar en ello. Cosas así, ¿no? Entonces, muchas teorías alternativas sobre el origen del virus, sus riesgos, comparaciones con las medidas que existían a principios del siglo XX, bueno, cosas realmente muy, muy, muy fuertes, ¿no? Y quizás explique que en Francia pues haya casi la mitad de la gente que no se quiere vacunar.
Muchas gracias, Sandrine. Ojalá vaya bien y rápida esa campaña de vacunación en Francia.
Eso esperemos. Muchísimas gracias, Montse. Un abrazo.
Giles Tremblay ha escrito para el Guardian y para el Evening Standard, para periódicos británicos, sobre España, sobre el caso de Madrid con las restricciones de COVID. ¿Qué tal, Giles? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí aguantando la pandemia y esperando el día 4 de mayo.
Sí, oye, ¿qué les has contado a tus lectores sobre el caso de Madrid?
Bueno, en Madrid las elecciones de por sí no tienen gran interés, pero sí, digamos, los temas que han surgido y el hecho de que aquí este, las primeras elecciones en las que el COVID pues juega un papel súper importante y que vemos pues una candidata, la presidenta Ayuso, que se presenta con este, lo que yo llamo el nacionalismo de cañas, ¿no? El bar como hecho diferencial de los madrileños.
En Reino Unido ha habido también protestas del sector hostelero por las restricciones.
Sí, ha habido muchas protestas. De hecho, el líder laborista, Keir Starmer, pues entró el otro día en un pub y tuvo que aguantar media hora del dueño del pub llamándole de todo por querer mantener a los a la restauración cerrada, ¿no?
You have failed me. Thank you. I've been a Labour voter my entire life. You have failed to be the opposition. You failed to ask whether lockdown was functioning.
Yo creo que ha sido muy difícil para los británicos, donde sí existe este nacionalismo no de cañas, sino de pintas, ¿no? Como el pub como un punto de encuentro y una especie de institución cultural, ¿no? Y se ha celebrado la reapertura con gran augurio, ¿no?
Giles, en Reino Unido lleva un ritmo de vacunación mucho más rápido que otros países en Europa. ¿Cómo está la situación ahora mismo de control de la pandemia?
Pues por lo que se ve está muy bien. El gobierno de Johnson por fin tomó el asunto en serio. Quiero decir que la reapertura ahora de los pubs viene después de un cierre muy largo, muy duro, casi como el primero que tuvimos aquí. Y en ese tiempo se aprovechó para vacunar y vacunar mucho, ¿no? Si te hablo de mi familia, pues todos mis hermanos, mi madre, todos los que trabajan en la salud pública, el sobrino de 23 años con síndrome Down y su familia, por si acaso, ¿no? Mientras aquí, pues mis amigos de 70 años me dicen que les acaban de vacunar, ¿no? Y yo, pues, me alegro por ellos, ¿no? El Twitter está lleno de gente diciendo, bueno, a mi madre le acaban de vacunar. Sí. Y a mi hijo, que está en Nueva York y que tiene 23 años, pues también le acaban de vacunar, ¿no? Entonces, la sensación mía es de retraso, ¿no?
Ya. Bueno, y para España es importantísimo, ya no hablamos solamente de Madrid, que la campaña avance, entre otras cosas, para recibir a todos esos turistas británicos, que entiendo que estarán deseando venir, pero para todo el sector turístico español es un maná.
Sí, lo que no sabemos todavía es qué actitud tomará el gobierno británico con la vuelta de la normalidad, digamos. Una cosa es la normalidad británica, cuando haya ya un porcentaje de vacunados muy alto, y otra cosa es que van a exigir a los turistas que vienen a España, digamos, por lo menos a principios de la temporada turística, o en esos tiempos que, bueno, de primavera, cuando apetece mucho, pues un fin de semana en Barcelona, un fin de semana en Madrid. Y esto yo creo que va a ser muy difícil, porque ya que van por la senda cautelosa y han triunfado un poco, y Johnson, que lo hizo muy mal, pero ahora domina, digamos, el relato del COVID, yo creo que van a ir con muchísimo cuidado, ¿no?
Bueno, Giles, confiemos en que las campañas de vacunación vayan a buen ritmo, tanto en Reino Unido como en España.
Pues sí, y a ver si veo a mi familia, que llevo 5 meses sin ver a nadie y he perdido 2 cumpleaños de mi madre ya. La normalidad me vendría muy bien.
Ojalá sea pronto. Un abrazo, Giles.
Venga, muchas gracias.
Francesco Olivo es periodista de La Estampa. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
Hola, Montse. Muy bien, gracias.
Vosotros, Fran, tenéis todavía restricciones también importantes en la apertura de bares, en restaurantes, y estáis caminando también hacia que se levante el estado de alarma, ¿no?
Sí, bueno, sí, la esa alarma va a durar un poco más que en España, creo, pero de momento parece, pero lo que se levanta son las restricciones más importantes. Esto será a partir del lunes 26 de abril y va a reabrir la hostelería, que aquí está completamente cerrada desde hace mucho, en el norte de Italia meses. En el resto del país, depende de la región, pero está toda Italia cerrada, la hostelería, desde Pascua. Y ahora van a reabrir los restaurantes y los bares con terrazas. Y en junio va a reabrir la hostelería en general, incluso los que no tienen terraza, que ha habido, bueno, un tema muy, un debate muy grande con los que no la tienen, ¿no? Que son muchos.
Fran, el líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, está en el gobierno, pero al mismo tiempo está en contra de las restricciones.
Salvini está en una posición muy complicada. Justamente ayer se no votó, se abstuvo la Liga en la votación sobre el toque de queda. Y Salvini propuso de hacerlo a las 23 horas, y ahora está a una hora antes. Entonces, el gobierno quería prorrogar el toque de queda y lo ha conseguido, y el partido se abstuvo. Y para argumentar planteamiento, Salvini utilizó justamente Madrid. Dice, si lo hacen en Madrid, se puede hacer también en Milán o en Roma.
Io so solo che a Madrid, e non stiamo parlando di Timbuktu o della Nuova Zelanda, nella vicina, moderna, giovane, rispettosa, solidale europea Madrid, i locali sono aperti da tempo e la gente rispettosamente può uscire di casa perfino alle 10:15 della sera.
Ah, interesante. Bueno, tú has estado no hace mucho en Madrid, precisamente para contarle a los lectores de La Estampa cómo era una ciudad en la que hay unas restricciones mucho menores que en el resto de Europa. ¿Qué les interesaba más a tus lectores de lo que tú pudiste palpar aquí?
Bueno, hay un poco de envidia, por supuesto, ¿no? Para lo que estamos aquí sin poder tomar una copa en un bar y una cena con amigos o el teatro, que aquí está completamente cerrado, los cines están cerrados. Bueno, entonces, hay mucho interés para esta forma. El mundo de la cultura también, hoy leía justamente en mi periódico una entrevista a un músico que decía, en España sí que se puede actuar y se puede tocar en su caso, y aquí no, ¿no? Entonces, España en este caso es una... España y Madrid es una referencia, seguro. Y bueno, mi papel ha sido un poco de contrastar las cosas y claramente de digamos, no comprar completamente, ¿no?, esto de la libertad, y bueno, que es muy atractivo, por supuesto, pero claro que hay otra cara de la medalla, como se dice en italiano, ¿no? Entonces lo hemos contado en forma más rotunda.
Una cosa, Francesco, hablas de libertad. Fue precisamente Berlusconi uno de los primeros en utilizar el lema comunismo o libertad, que aquí está utilizando el Partido Popular mucho en su época, en sus campañas electorales, ¿no?
Sí, bueno, el discurso de Ayuso tiene algo de Berlusconi, seguramente, ¿no? Y el discurso de Berlusconi era, digamos, se colocaba en otra época, ¿no? Hablamos de hace casi 15 o 20 años. Ya no existía un partido comunista fuerte y ya había evolucionado a partidos distintos. Y entonces, sí, esto de la libertad, en el caso de Berlusconi se trataba de una libertad económica, en el caso de Ayuso es también económica, por supuesto, pero en este caso ella creo que utiliza lo que he visto en mis días en Madrid, un poco esto de utilizar el tema de la libertad relacionado a tomar una copa. Claro, y una enfermera me dijo, bueno, queremos estar libres también en la UCI, ¿no? Entonces, la libertad es un concepto bastante más complicado, ¿no?, de lo que se sí plantea en campaña electoral.
Claramente. Oye, una pregunta más, Francesco. ¿Tú sabes, en Italia ha habido ayudas directas a bares y a restaurantes?
Sí, ayuda directa la ha habido, también en una forma, digamos, nacional y también regional, ¿no? Sobre todo nacional. Pero claro, la hostelería se queja mucho, dice que esto no basta y que el dinero de los ERTES llegó tarde, entonces no hay prácticamente nadie que haya cerrado su restaurante que esté satisfecho o o que no se queje.
Claro. Bueno, veo que en Italia, igual que España, están estos difíciles equilibrios entre las protestas, la gente que quiere trabajar, las personas que quieren salir también a la calle a reunirse con sus amigos y la dureza de las medidas para afrontar la pandemia. Muchas gracias, Francesco Olivo. Que vaya muy bien. Forza. Chao.
Un saludo.
Chao.
Un café con leche, por favor, en taza. Y donde está Karina.
Esos bares y restaurantes abiertos en Madrid, que tanto han llamado la atención de nuestros colegas europeos, se han convertido en una red de apoyo entusiasta a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. Miguel Cantón ha hablado con José Nieto, propietario de la taberna Alipio Ramos en Ponzano, Alba Sotos, dueña del restaurante Cascorro Bistró, y Raúl Martínez, de la Casa de las Navajas.
A mí me da igual que Ayuso se presente por Podemos. Pero si Ayuso mañana se presenta por Podemos, yo lo votaré. De hecho, los últimos 15 años no he votado. Y voy a ir a votar ahora. Pero voy a votar por mi economía, por poder pagar una hipoteca, por poder dar de comer a mis hijos, llenar una nevera y que mis empleados, que son los que más lo han notado, que podrían llevarnos sueldo a mi casa.
Pues sinceramente, la mayoría de hosteleros, aunque muchos no fuéramos del partido de Ayuso, la verdad es que hay que reconocerle que gracias a ella hemos podido sobrevivir. Y de cara a las elecciones, que si mantiene las medidas como hasta ahora, que no son tampoco las ideales para nosotros, pero nos permiten por lo menos sobrevivir, joder, pues muy agradecidos. Yo creo que la mayor parte del sector le va a votar, aunque no estén de acuerdo con el signo político, por los cojones que le ha echado, porque le ha echado
trabajadores. Se desviven por Ayuso, más que yo, que no creo en ningún político y voy a tener que ir a votar a Ayuso pese a lo que creo para poder seguir dándoles de comer. Pero es que mis chicos hablan maravillas de ella. Yo no quiero ayudas. Ya es lo que te he dicho antes, yo no quiero que roben a nadie dinero para dármelo a mí, yo solo quiero que me dejen ganarme la vida honradamente, punto.
Mientras tanto, Madrid ha anunciado que este viernes empezará a vacunar con la vacuna de Janssen, que solo necesita una dosis, a grandes dependientes. La incidencia a 14 días sigue rozando los 400 casos por 100.000 habitantes y preocupa el aumento de hospitalizados e ingresos en la UCI. Al frente de la realización de este podcast ha estado José Juan Morales, en la redacción y producción Miguel Cantón y Patricia Peiro. La sintonía es de Mario Gil. Volvemos el lunes. Thank you.